Conduce Carolina Barletta.
Bienvenidas y bienvenidos a Huella Neutral. El día de hoy vamos a conversar con Javier Silva, gerente de sostenibilidad y participación comunitaria de SQM Litio. Muy bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Carola.
A ver, hoy día, ¿qué es ser una empresa sostenible? Porque me imagino que tienen todo un sistema alineado con una gestión responsable para mitigar la contaminación, también para proteger a las personas, al medio ambiente, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Una empresa sostenible se ha ido mutando o ido creciendo este entendimiento de la sostenibilidad en el tiempo. Uno generalmente lo vincula a términos de medio ambiente, a reciclaje, a quizás la huella de carbono, pero la sostenibilidad es mucho más que eso. Hablamos de tres pilares: ambiental, social y gobernanza. En ambiental es lo que ya dijimos al principio, como lo más conocido. En social es todo, no solamente los temas de seguridad de nuestros trabajadores, sino también... ¿Cómo tenemos la responsabilidad sobre los grupos de interés o los grupos humanos que están cerca de nuestras operaciones? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo somos responsables con su desarrollo como empresa que está en un territorio habitado por otras personas? Y desde el punto de vista de gobernanza, es cómo también desde los directorios se toman decisiones estratégicas, no solamente viendo el pilar económico, sino también en términos de sostenibilidad.
Ahora también, ¿cómo qué significa en la perspectiva social? Porque ustedes llegan a un lugar donde hay comunidades, hay culturas, y me imagino que ahí existe quizás en primera instancia un choque. ¿Cómo se dialoga? ¿Cómo se enfrenta ahí? Porque quizás ahí están los mitos de que hay que el desarrollo versus la cultura. ¿Cómo se hace eso?
Yo creo que es un punto fundamental y un punto nuevo, porque si uno bien ve un poco cómo se han ido desarrollando las empresas, las industrias en general, lo social es de los últimos años, cuando se le da un foco a la importancia que tienen los grupos humanos, las comunidades indígenas que han habitado en un territorio cuando se instala una operación, en nuestro caso una operación minera. Hay estándares internacionales que hablan de ciertos lineamientos, pero para mí, lo que yo he vivido en estos últimos 4 años haciéndome cargo del área de relacionamiento comunitario es cómo se logran generar lazos entre las personas que están en estos dos mundos.
¿Y cómo se logra eso?
Conversando. O sea, generando y estando presente. O sea, no hay una receta, pero sí te puedo decir que lo que es fundamental es que hayan caras constantes en los distintos grupos, que hayan personas que estén comprometidas con un diálogo, con una actitud, con habilidades blandas que son distintas que sea un ingeniero que tiene que estar calculando algo. Tiene que ser con empatía, con cercanía, con lograr ponerse en el lugar de la otra persona y entendiendo eso tú poder dar tu opinión.
Pero me imagino, Javier, también que existen algunas expectativas también de parte del otro lado. ¿Cómo se maneja eso?
Y yo creo que ese punto nuevamente es bien crítico porque sobre todo en la industria minera, que uno ve los estados de resultados, ven todos los millones que están generando, que es el oro blanco, en el caso del litio se ha dicho mucho, pero cuando uno va ya trabajando con estas personas, les va contando cómo está el desarrollo y sobre todo uno entendiendo cuáles son las necesidades que tienen estos grupos humanos. Cuando uno va entendiendo eso, va apoyándolo en temas clave, ya la expectativa se alinea un poco con lo que uno va aportando, porque se puede decir como en las redes o en los medios de comunicación, no, yo quiero 100, pero finalmente lo que tú necesitas es 10, o necesitas 1. Pero cómo tú logras, con tu conocimiento, con tu experiencia técnica, descubrir eso, alinearlo y ver que con eso puedes cumplir con su expectativa, eso también ayuda a destrabar, ayuda a mejorar la relación y sobre todo también que los compromisos que uno vaya haciendo, vaya siendo consistente, los vaya respetando. O sea, se tiene que generar confianza. Uno parte de empresas o de grupos humanos, hablemos de empresas con las comunidades, estos dos grupos que por ejemplo son antagonistas o por general hay desconfianza de per se, de inicio. Entonces, lograr primero tener una llegada, tener un vínculo, después ir cumpliendo con los compromisos, estar presente en lo bueno y en lo malo, siempre dar la cara, estar ahí. Con eso uno va entendiendo cómo se va relacionando a la otra persona y ellos también te van entendiendo a ti.
¿Y cuáles han sido las principales lecciones que han aprendido ustedes como empresa al relacionarse con esto, con estas nuevas comunidades?
Ha sido un desafío, en mi caso, muy personal, porque uno se termina en asambleas de muchas personas en que hay temas duros, hay temas difíciles de tratar. se carga energéticamente. Yo creo que el desafío ha sido, en mi caso, en la experiencia que estamos teniendo, es seguir. O sea, si hay un tema que es difícil, no dejarlo al lado, sino ponerse en la situación del otro, tratar de entenderlo, bajarlo a una realidad más concreta y mantener el diálogo aunque las situaciones de repente sean más difíciles.
¿Hay alguna historia, por ejemplo, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, nos imaginamos, claro, uno dice el diálogo y todo, pero ¿hay alguna historia que tú quieras compartir para que conozcamos más sobre esto, para que sea más cercano también y podamos entender mejor cómo se relaciona?
Sí, mira, te puedo contar como historias que hemos visto específicamente en las operaciones que estamos nosotros en Salar de Atacama. Entonces hay comunidades indígenas que no tienen acceso ni a luz, ni a agua potable, ni a educación, ni a salud. Entonces, un ejemplo de algo que nos ha tocado es que conversando con mujeres del territorio, nos levantaron la necesidad, por ejemplo, de si podían ayudarnos a detectar el cáncer de mama, que sabía que habían casos que no se diagnosticaban, etc. Una conversa más o menos informal. Y eso gatilló que se generara un grupo de trabajo. Logramos nosotros vincular a un externo que nos pueda prestar el servicio y generamos un operativo médico, por ejemplo, allá. Entonces, de una idea, de una conversación, de una mesa de trabajo, nace un programa, se genera, se ejecuta y después ve el beneficio de las personas.
Y me imagino que sí, son cosas como súper puntuales y hacen un aporte, pero brutal en la comunidad. O sea, más de lo que deberían hacer, yo creo, ¿no?
Sí, y de hecho, otro punto que también ha salido de estas mesas de trabajo, siempre a base del diálogo uno va escuchando y va teniendo estas interacciones, nos salió que también al tema de salud, hay déficit de atenciones porque hay comunidades que están muy alejadas de San Pedro, entonces si llega a pasar una emergencia no tienen cómo llegar, es mucho tiempo de traslado. Había necesidad de instalar, por ejemplo, postas rurales. A nosotros se nos escapaba el presupuesto, eso, ¿cómo lo hacíamos? Entonces ahí logramos articular con el municipio, con la comunidad, con el gobierno regional, con el Ministerio de Salud, llevar un prototipo de postas que ya estaba aprobado en otra región a esta localidad de San Pedro. Entonces, uniendo cabos, porque teníamos los contactos, teníamos la relación con otros entes del Estado, articularlos para que efectivamente pudiésemos llegar a una solución.
¿Hasta qué punto son temas de ustedes y hasta qué punto son temas del Estado? Es difícil ahí, ¿no?
Es muy difícil. Si uno se ve como desde el punto de vista de la empresa, uno dice, esto es del Estado, son necesidades básicas. Pero ya cuando estás a un nivel de relacionamiento con las personas que viven ahí, te das cuenta, me da lo mismo, tenemos que apoyar.
Hay que seguir adelante.
Hay que seguir adelante. O sea, yo veo con los niños, veo a las adultas mayores que están ahí, que requieren atención. O sea, si sigo esperando al Estado...
Qué difícil. ¿Y cómo se logra un equilibrio, Javier, entre las expectativas que tienen como empresa y las expectativas que tienen con el rol social? ¿Cómo se logra ese equilibrio?
Una línea bien difícil. Es como cuando yo me enfrento al directorio y presento el presupuesto, cuando yo veo a la mesa de relacionamiento con el lado de las necesidades. Entonces tengo que jugar en esos dos mundos. ¿Cómo logro apalancar y tener el mayor impacto posible en estos grupos? Es, por un lado, tratando de apalancar recursos con las asociaciones público-privadas. Entonces, con una inversión menor, puedo optar a un fondo del Estado para poder implementar algo en San Pedro, por ejemplo. Que ese es también el déficit que hemos visto, que hay recursos en la región. De hecho, por el mismo litio, nosotros dejamos recursos al municipio, al gobierno regional, pero no hay entes que estén generando proyectos que se implementen. Entonces, hay recursos, no están usando, nosotros tenemos las capacidades técnicas o las podemos contratar, hacemos este vínculo y así con un presupuesto quizás no tan grande, sí tenemos un impacto mayor de cara a quien está viendo el efecto de este recurso.
Siempre cuando uno piensa que llega el desarrollo a un lugar donde no existe y hay un impacto obviamente en el medio ambiente, pero también me imagino que también hay un impacto en el desarrollo de la comunidad. ¿También se genera más trabajo? ¿Es eso así en este caso?
Sí, sí, y tenemos, y las comunidades cada vez están más conscientes de que tienen que ir generando ellos mismos profesionales, ellos mismos como sus hijos puedan tener la opción de trabajar en la minería en este caso. ¿Por qué? Porque lo que pasa en estas regiones que son aisladas, por ejemplo, la juventud se va de los pueblos. O sea, uno va a visitar los pueblos más andinos, ves casi puros adultos mayores los que van quedando. La juventud ya no está de acuerdo en vivir con esas condiciones, sin internet, sin electricidad 100%, sin agua potable. Entonces, se van a estudiar, porque hay escuelas multigrado, llegan hasta sexto básico, pues tienen que irse sí o sí a Calama o a San Pedro, y si quieren la universidad, Calama, Antofagasta. Entonces, si su camino es estudiar, se tienen que ir. Entonces, para poder volver, la única opción es o se dedican al turismo, que es un nicho específico, o se especializan para poder entrar a la minería. Y ahí es donde nosotros también estamos tratando de abrir programas. Hemos abierto programas ya para contratación de personas locales. Si nos quedamos cortos, sabemos que ahí tenemos un desafío. Y las comunidades también se están dando cuenta. Entonces, por ejemplo, en acuerdos que tenemos con ellos, van becas para cierta cantidad de personas que puedan optar a la educación superior en especialidades que la comunidad requiera también. Entonces, no solamente para trabajar en la minería, sino con los recursos de la minería, puedan ellos perfeccionarse y traer agrónomos, por ejemplo. Pueden traer médicos que requiere la comunidad y sean de su propia, que hayan nacido ahí.
Ahora hay otro tema que me salta, que si existe algún tipo de enfoque en la economía circular que tienen, ¿cierto? Como que favorezca la reducción de consumo y también evitar residuos, recuperar materiales. ¿Cómo manejan eso ustedes?
Mira, aquí, de hecho, ahora justo estamos empezando a trabajar un programa que lo que busca es alinear como emprendimientos con las necesidades que tiene la organización. Entonces, la primera traba. Queríamos, hay temas de agricultura en el desierto, de tener lechugas hidropónicas para poder abastecer nuestra operación, pero no tener agua potable, no tienen resolución sanitaria. Entonces estamos tratando de ir a la causa raíz de por qué ellos no pueden estar produciendo algo que pueda ser abastecido a nuestra operación en vez de traer nosotros de Calama o de Santiago muchas veces. Exactamente, o sea, ese es como un pilar que ya estamos empujando porque genera beneficios para ambos lados. Nosotros desde la huella de carbono, de circularidad, etcétera, tenerlo cercano a nuestras operaciones, lo que estamos consumiendo, es lo ideal. Pero nos enfrentamos a esta situación de que sí o sí tienen que cumplir con la resolución sanitaria. Que
o sea, se van enfrentando nuevos desafíos, que van problemas, pero van de cómo se empezó a cómo están ahora, hay un camino impresionante, ¿no?
No solamente por lo que se ha avanzado en la implementación de programas, etcétera, sino también en los vínculos. O sea, hace un par de años atrás no podíamos entrar a comunidades. Ahora nos invitan a sus asambleas a presentar el proyecto. Eso es un cambio que para mí es gigantesco. Aunque haya opiniones en contra, aunque haya opiniones divididas, ya que nos hayamos ganado el espacio de poder presentar, de poder estar ahí presentes, para mí eso es invaluable.
¿Y actualmente en qué proyectos están trabajando?
El desafío que tenemos ahora es el proyecto que nosotros denominamos Solar Futuro, que tiene que ver con la extensión de la operación desde 2031 al año 2060, con la asociación con Codelco. Eso tiene que ver, no sé si ya vieron, nació de la Estrategia Nacional del Litio, cuando lo nombró el presidente hace un año y medio, dos años atrás, y eso se materializó en que Codelco, o sea, el Estado llamó a Codelco a hacerse cargo de la operación de Cerro Atacama, y Codelco buscó un socio apto para poder llevarlo a cabo, y en este caso somos nosotros. Entonces estamos en ese proceso y específicamente lo que estamos ahora es preparando un estudio de impacto ambiental 4 o 5 años antes de que se cumpla el plazo de inicio para poder trabajarlo de forma participativa y colaborativa con las mismas comunidades. Entonces, se lo estamos presentando, estamos divulgando, estamos muy tempranamente, más de un año antes de presentarle el estudio de impacto ambiental, lo estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque aprendimos, que eso es un cambio que hemos hecho, aprendimos que no es sostenible un proyecto si no haya pasado previamente por la divulgación y recibir los comentarios que tienen las mismas comunidades sobre este proyecto.
Y las necesidades.
Totalmente, claro. Totalmente. Cómo ellos entienden el uso de agua, por ejemplo. Cómo ellos entienden o cómo ven, vislumbran una operación futura que no les impacte de forma negativa a su día a día.
¿Por qué crees tú, Javier, que es tan necesario hoy en día avanzar hacia una matriz más energética, más limpia?
Yo creo que lo vemos todos los días, vemos los efectos del cambio climático, vemos estos impactos que hay, nos vemos en las distintas estaciones. En el verano calores que no estamos acostumbrados. En el invierno, lluvias específicas muy intensas. En Chile tenemos los índices de vulnerabilidad al cambio climático más altos. En Europa lo estamos viendo también. Entonces, ya no nos podemos... No podemos mirar al lado con un impacto que estamos viendo y que hemos creado nosotros mismos. Y la solución también la tenemos nosotros mismos. Tenemos que descarbonizar la matriz energética. Tenemos que hacernos cargo de buscar alternativas con energías que ya están disponibles. Energías renovables, energía solar, eólica. Y para eso son fundamentales los minerales críticos, como en el caso de nosotros tenemos el litio y el cobre en Chile. Entonces, tenemos una gran oportunidad de hacer una minería que apunte mejor minería, más sostenible, apunta a descarbonizar el mundo y eso al final va a reducir, esperemos que mitigue al menos los impactos que está teniendo en el cambio climático la quema de combustibles fósiles.
Y en relación con las comunidades que tú tienes que estar día a día, ¿ellos están con esa mentalidad de tener unas energías más limpias, de poder... Yo sé, la otra vez hablamos con otras personas también de lo necesario que es hacer pequeños también esfuerzos en el día a día. Hay gente que no está de acuerdo, claro, con eso, con reciclar, claro, o no sé, bueno, tener una vida más sostenible, ¿no? Más sustentable. Pero yo soy de las que sí, un pequeño grano aporta. ¿Tú sientes que las comunidades llevan tiempo viviendo así? ¿Hay un cambio de paradigma en ellos?
Están viendo porque lo ven también como una oportunidad. Por ejemplo, en el caso de energía, ven que no les llega la energía, están con generadores por años. Entonces, con los recursos de la minería, por ejemplo, algunos han optado ya a tener panel fotovoltaico. Entonces, se están abasteciendo de energía renovable. Eso le ha dado más estabilidad en la noche, también con batería. Entonces, pueden tener 24/7 con energía. Están avanzando. Temas de residuos, ellos los han visto como... Pasaron muchos años post pandemia también en que se acumulaban neumáticos, acumulaban botella, acumulaban cartones, madera... En parte en que si lo deja ahí, queda ahí en el desierto, no es como en el sur, quizás se puede empezar a degradar la madera, allá se queda. Entonces eso genera un impacto visual y les ha hecho hacerse cargo también de buscar soluciones de qué hago con los neumáticos, qué hago con los pallets, qué hago con las botellas. Así han nacido emprendimientos que hemos apoyado de ya pequeños, pero que sí van generando un cambio, de hacer vasos, por ejemplo, con las botellas. Eso es como lo básico, hacemos talleres y así señores también que en sus tardes, por ejemplo, las cuidadoras tienen esta otra actividad y logran generar algo que pueden vender y generar recursos, por ejemplo, con después de una fiesta quedan muchas botellas y así aprovechan de darle un segundo uso y lo han tomado bien en serio. O sea, no es solamente, hasta hacen como joyas, aros, he visto collares con vidrio preciosos y dan ese toque cultural propio de ellos, pero con un recurso que para algunos puede ser un desperdicio, pero ellos también lo ven como una oportunidad de negocio.
¿Cómo te imaginas tú a Chile el año 2040, 2050?
Si es 2050, descarbonizado. Está el Acuerdo París que establece y que Chile ratificó que en 2050 sí. no tenemos que estar siguiendo produciendo gases de efecto invernadero. Pero lo imagino como un país que pueda conversar más ampliamente, más francamente entre todos nosotros, porque siento que técnicamente podemos... avanzar, podemos generar soluciones, pero lo que siento que va a faltar en estos años que queden es que aprendamos a ponernos de acuerdo en todo ámbito. Todos somos personas, cada uno tiene visión distinta, pero tenemos que lograr ponernos en el lugar del otro y si tenemos un objetivo común claro, bueno, apuntemos todos a lo mismo.
Muchas gracias, Javier Silva, gerente de sostenibilidad y participación comunitaria de SQM Litio. Gracias por esta esperanzadora entrevista y gracias por ser parte de Huella Neutral.
Muchas gracias, saludos a todos y a todas.
Esto fue Huella Neutral, un podcast sobre el presente y futuro de la energía renovable. Nos encontramos pronto para volver a conversar sobre soluciones para alcanzar un modelo sostenible, presentado por Radio Universo y SQM.